Bienvenidos una vez más al Futuro Podcast, estoy acá con Ulises.
Episodio 72.
Chicos, la semana pasada fue más depre, esta semana más redes sociales, métanse más drogas, más Claudio María Domínguez.
Creo que eso salió al aire. Pero en televisión, arrancamos este podcast riéndonos. Qué chistoso que somos, qué el humor, la comedia, y todas esas cosas que sketch. Te gustan. De los sketches. Pasó en televisión abierta, me encanta, boludo, porque ahí se ve todo lo que hay detrás de escena, ¿no? Que aparentemente hay dos periodistas y atrás tenés un productor más, y maquilladores, y cámaras.
Sí, todo lo que es construir un coso, que acá estamos más solos por ahí.
Sí, cosa que acá no sucede, porque yo acá, soy yo, en mi escritorio hay una servilleta doblada 20 veces para secar un poquito de té que se me cayó.
Bien.
Nada, una taza de té con el té frío a la mitad, unas gafas, una libretita. Y acá decimos lo que pensábamos, porque somos los reales periodistas independientes.
Exactamente. Yo en vez de una libretita tengo un spinner, el éxito del 2017, una espada de Minecraft, el peor parlante USB, el peor parlante Bluetooth que tuve en mi vida, y un par de teléfonos viejos porque venía re bien con el escritorio. Creo que te mandé una foto, dije, no, tengo un brazo para el micrófono, ¿no? Porque me traje el... Mandaron el brazo que usábamos para grabar el Cerebro de la Bestia, el otro podcast. Y dije, ya está, paso el cable por abajo del escritorio, con cinta. Y dije, mira, no tengo ningún cable, estoy bárbaro. Me compré un trípode truchísimo.
Ulises no labura en su casa hace 1000 años, no, para que entiendan ustedes. Ulises, en el trabajo que está, antes de la cuarentena, iba todos los días ahí. Claro, y en su casa no tenía una computadora ni un escritorio.
¿Entendés? No, tengo una MacBook que sigue siendo la misma, que vengo ahí como peleándola, pero ahora tengo un escritorio y venía como re bien, ¿viste? Me puse el Zoom ahí, dije, tengo todo listo para trabajar, no sé qué. Y anoche lo choqué, porque dije, tengo la Play 3 ahí, que la puedo enchufar para probar algo.
Lo choqué.
Y... Además, es para que sepan, es la Play 3, la grande, la primera, la que tiene la tipografía de Spider-Man. Entonces es un montón. Y dije, no, tengo que ordenar estas cajas y abrí una caja que tenía un CD. Puse un CD, ¿entendés? Es como, ahora tengo muchísimas cosas en el escritorio y no estoy orgulloso de lo que está pasando en este momento. Por suerte tengo un escritorio.
No, es una cagada,
grande.
Uli.
Grande.
Es una cagada, yo tengo unos pop con las cositas esos para anotar cosas, sí, papelitos. Post-it. Al toque no te entra nada, hay un reloj que no tendría que estar ahí, hay un paquete de figuritas que no tendría que estar acá.
Cordones.
¿Entendés? No, un encendedor, una púa, un parche. Pero así somos, periodistas independientes.
Exactamente.
Los cuales somos dos boludos hablando.
Somos dos.
Eso tiene que ser. Sí. Somos dos boludos hablando,
se va a llamar el próximo podcast. Profesionalismo, claro.
Pero
dos boludos que hicieron un buen experimento también.
Ah, que dejaron el cuerpo. Somos dos boludos que dejaron el cuerpo por esta comunidad, por los oyentes que apoyan a este podcast hace ya un buen rato. Capítulo número ¿cuánto?
72 dijimos.
72.
Es bastante.
Mirá, hay que estar 72, y más, porque hay capítulos de entre semana inclusive. Les recuerdo que este podcast ustedes pueden, les recomiendo una guía que está buena. Vi gente por ahí, una persona, un montón que escuchan, diciendo, a mí no me sirvió la guía, muy despreocupadamente, ¿viste? Como que nosotros al pedo la hacen. Hay mucha gente que le sirvió, querida, discúlpame, tengo que decirlo al aire. Hay mucha gente que le sirve en elfuturopodcast.com, ahí hay una guía con links e imágenes a las cosas que estamos hablando. Por ejemplo, va a haber una foto del escritorio de Ulises, que ustedes me joden tanto. Trae a Ulises a un stream, ponelo a Ulises, se graba con bajoneando con Ulises. Ulises tiene ganas de no estar en redes sociales todo
y
el tiempo.
Menos, claro. En un momento dije, por ahí no hace falta.
Es que no es necesario.
No hace falta.
No es necesario. Mirá,
no me estoy escondiendo
semana...
tampoco, no es tipo, no lo encontré. No hay de un mérito.
Claro, no está escondiendo nada, Ulises. Ayer lo invité a jugar a Among Us, porque yo me venía negando a la mano, dije, qué juego de mierda. Y... porque me bajé el Fall Guys,
sí,
y es una cagada. O sea, no es una cagada, pero es un Mario Party sin Party Mario. Y sin Mario, ¿entendés? Onda.
Sí.
No me sirve, porque no... el Mario Party es un juegazo.
Sí, pero en un contexto.
Es también. Lo único que me está... Sí, pero es lo mismo. A mí me dan ganas de comprarme una Switch para jugar con vos al como es el Mario Party, ¿entendés?
Claro.
Si tenemos varias Switch, podríamos jugar vos, yo y dos personas más, ponele.
Sí, se puede.
Cada uno en su Switch.
Creo que sí. Igual creo. No, Mario Party tiene un chiste que jugás con dos Switch con un par de juegos medio pelo. Pero si no jugás de A4 o de A8 en la misma Switch, te cagas de risa. Esa es la idea del Mario Party. Una tele y compartir todos ahí. Pero estuviste jugando Fall Guys. Es más
sí,
o menos.
Sí, como no, no me gustó y me salió 700.
Si te gusta.
No está tan caro.
No, es que ese es pesos. El truco es que no es tan caro y que está gratis en PlayStation Plus. Si pagás PlayStation
claro,
Plus.
Amigo, pero ¿sabés lo que sabes cuánto está el Among Us?
80 pesos.
80 pesos, boludo. Dos alfajores.
Es que ahí ya está, no hay ningún, no hay barrera, es como entras, ya está.
Claro, y es que además yo lo venía esquivando.
Pero
frío, por el miedo al Fall Guys, que no me pareció un juego para pagarlo tanto y que sea tan y que estén todos tan metidos.
Es barato igual, 700 pesos.
Sí, pero ni tanto. Y el Among Us es realmente barato.
Sí.
Y yo lo venía esquivando por el hecho de que no tengo ganas de ponerme de acuerdo con 10 personas, ¿entendés? Con 8 personas más. Es como un caos. Vengo muy acostumbrado a mantener conversaciones directas de uno a uno, lo máximo entre 4, ¿entendés? Y hasta a veces coordinando un aire en un podcast o lo que sea. Imagínate jugando un juego todos a los gritos, casi sin verse las caras, porque claro, no te ves las caras, nadie juega con la cámara puesta.
No.
Pero lo invité a Ulises a jugar, eso lo aclaro. Ulises me dijo, estoy medio quemado, prefiero hacer otra cosa. Es que está bien. Es terrible también no poder decir nada al aire, Uli, me pasa, en ningún lado.
¿Cómo ¿entendés? No poder decir nada al aire?
Porque la semana pasada dije que Twitch, la verdad, me estaba aburriendo porque veo mucha gente hacer lo mismo, sí. no encuentro cosas que me gusten, no me siento cómodo porque pierdo mucho tiempo y estoy respondiendo siempre las mismas preguntas. Y un par me dijeron, no era que no ibas a estar mal, que no se hacía mal lo mismo. Ay, por favor.
Bueno.
Y yo me convencen cada vez más de no querer tener hijos, boludo. Y me desespera.
Bueno, un poco lo de Among Us era eso. No sé si tengo ganas, pero no sé si tengo ganas de hablar con mucha gente.
Con 10 personas.
Y en vivo también. No es lo mismo que...
No, el chiste de Among Us me parece que es la gente con la que jugás, además. ¿Entendés? Como que el juego es un juego que tiene muchas fallas.
¿No es como el truco? Que es como, en realidad el juego es mentir. ¿Viste? Me embolo con eso.
Y es que en muchos casos es mentir, en muchos casos es saber cuando una persona está mintiendo. Es muy fluido. Yo posta que nunca me tocó ser el malo, boludo. Nunca me tocó ser impostor. Malísimo. Pero me divertí jugando. Y hubiera jugado un rato más también, porque eso es lo que está bueno del Among Us. De que de golpe es mucha gente hablando, cosa que hace rato no se vive, ¿entendés?
Claro. Es una situación de gente que está buena.
Claro, vamos a invitar a todos los amigos a jugar. También el tema de tener muchísimos amigos, te lo decimos desde el lado de acá de la vejez, o del adulto, es que es muy complicado juntar 10 personas que piensen más o menos igual, ¿entendés?
Claro.
Es como que cuando son más jóvenes, sí, tenés grupos de amigos gigantes y todos al mismo tiempo, y vamos todos caminando para el boliche y después, ¿entendés? Pero después cuando sos grande, en realidad las relaciones las vas viviendo de otra manera, ¿entendés? De a poco, o sea, yo tengo una relación con Ulises, con otro amigo que tenemos en común con Mauri también, pero por separado las vivo de otra manera, ¿entendés?
Claro, es eso.
Que juntos es otra cosa.
Sí.
Por eso que pienso que el Among Us sale en el momento, o sea, creo que es más viejo.
Lo levantaron ahora porque era un contexto ideal y porque un par de youtubers, de streamers grandes lo levantaron y fue como, wey.
Dicen que va a cambiar el auto el dueño de Among Us estos días.
Salieron rápido a decir, miren que estamos por sacar el 2 en cualquier momento, estamos laburando, estamos acá, estamos despiertos, tranquilos, porque salió hace un par de años, creo, pero no sé si alguien lo estaba jugando. Entonces de golpe tienen que aprovechar esto, tienen que o hacer el 2 o arreglarlo.
Sí, pero si no lo sacan ahora en... Uli, si no lo sacan en una semana, el Among Us 2 ya fue. Para mí, re fue. Y... porque el Fall Guys de golpe no lo está jugando nadie, ¿entendés?
Están todos jugando Among Us.
Claro, o sea, dentro de lo que es el negocio de, como dice Rechimusi, el sistema Twitch, ¿entendés?
Claro.
El lugar donde están sucediendo las cosas alrededor de los videojuegos. Después sí, deben haber grupos de amigos cagándose de risa jugando al Fall Guys. Y seguramente deben haber amigos jugando al truco.
Obviamente.
Vía una aplicación. Como un amigo al que le mandamos un saludo que no escucha este podcast, pero que chamullaba jugando al pool. ¿Te acordás? ¿Sabes de quién hablo?
Sí.
Uno que le gustaba mentir mucho. Que jugaba al pool desde el celular y se chamullaba con gente y terminaba teniendo citas. Esa gente que tiene mucha suerte. Ahora,
contra la vuelta también.
Sí, le encuentra, sí, uno termina siempre jugando lo mismo, en realidad. Ese es el tema. Aplica su pasión al lugar donde esté parado, al colectivo que lo esté llevando, ¿entendés? Como dijimos en el podcast anterior, con Ulises nos tomamos 48 horas de redes sociales de desintoxicación el miércoles y el jueves.
Claro.
Que fueron justo dos días. Vos, igual yo quiero saber antes, Uli, ¿cuánto de redes sociales le metías a tu celular? Que no es lo mismo tampoco que ver en la compu, porque yo me tomé, no abrí ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook, que ya no lo abrí antes, pero sí me quedé con Google, me quedé con Gmail y me quedé con WhatsApp, claro, para estar comunicado, pero después sí, el resto no lo abrí.
Por eso, esa parte seguía estando, entonces si pasaba algo terrible, un amigo te lo iba a pasar, no es tan difícil, pero yo tengo, si bien no hago ponerle en Instagram más un montón que no subo nada, no me da ganas, todo eso todo bien, pero entro y chusmeo. Y Twitter entro todo el tiempo y chusmeo. Lo tengo en el mismo lugar ahí en el celular, el icono muy a mano, y cuando no sé qué hacer, entro. Es más, a veces estoy en la compu viendo Twitter y me aburro y miro Twitter en el teléfono, ¿entendés? Como para, no, a ver, que acá sí es distinto y no es, son los mismos tweets. Pero lo miraba bastante, entonces a mí me da miedo el tiempo, ese pozo sin fin que entras y no termina más el contenido, es tipo tú en realidad estoy atrapado acá, no estoy viendo nada o me estoy enojando con algo, no me está aportando nada, esa era la idea, claro. Era qué me pierdo si no hago esto un rato.
Nada,
más o menos, bueno,
nada.
Miércoles loco igual.
Sí, pero es que encima nos tomamos el peor momento o el mejor también para salir de redes, porque si hay algo que nos está intoxicando, por lo menos a mí, era leer cosas que no tenés, odio en general, que es lo que venimos hablando hace un par de, claro, hace un par de podcasts que venimos hablando de esto y que pusimos el audio del flaco, de Spinetta, hablando de una violencia la cual es descartable, ¿entendés? Y que encima está hecha por alguien que tira una piedra, no es que pasa un tren, no vayan a tirarle piedras a los trenes, por favor.
No.
Pero pasa un tren de carga, a ese pueden tirarle. Y le tiran una piedra,
sí.
Vos le tirás mirando al tren, ¿entendés?
Claro.
Pero en internet es como tirar una piedra a la nada, ¿entendés? Porque no estás viendo a quién le va a pegar.
Claro.
Y vos, que capaz pasabas por ahí, ¡pum! De golpe te pegó esa piedra y decís,
es que ¿cómo? Un poco es pasabas por ahí y un poco es asomarte, decir, a ver qué piedras caen por acá, ¿viste? Porque un poco ya sabés, a veces.
Claro.
A veces estás medio noche a ver si caen alguna piedra graciosa y no son piedras, no son graciosas.
Claro, ¿por qué querés sacar de todo esto? ¿Qué vas a sacar de todo esto? ¿Te vas a indignar más? A ver, sí, es necesario que entendamos con qué tipo de personas convivimos y quiénes caminan al lado nuestro.
Sí, bueno, ahí es donde vos decís, bueno, un poco me gusta saber este dato para saber qué piensa la gente más horrible del mundo.
Sí.
Pero después te terminás enroscando e intoxicando con eso. Son para mí dos cosas. Twitter es leer las peores opiniones del mundo y encontrarse con eso y buscar un poco más o menos, depende de las ganas que tengas y el morbo. En Instagram no te chocas tanto con opiniones de mierda, sino que la parte nociva de Instagram para mí va más por el lado de mira qué bien la pasan los demás, mira qué bien la pasan los demás, mira esta gente qué onda que tiene, mira vos no estás acá. Es otro tipo de daño el que te hace, que yo creo que no me jode tanto, pero depende. El que a mí me está más jodiendo más es el de Twitter, de mira esta opinión de mierda, hay un montón de gente que piensa así, están todos acá, mira cómo se juntan entre ellos, ay, de eso te enroscás.
El Twitter es nocivo, boludo, te arruina la cabeza. Porque además, a ver, ¿cómo empezó esto? Yo el martes a las 23:55 me intoxiqué igual de redes, porque metí al celular en pantalla como 8 horas.
Claro.
¿Entendés? Sacado.
¿Porque y sabías que se venía el corte? ¿Hiciste
claro, o sea, en general, más o menos, domingo, lunes, martes fui subiendo, el miércoles metí 3 horas en pantalla nada más. Una hora en WhatsApp, pero a Instagram, está la captura, la voy a compartir en la guía, que dice 19 segundos en Twitter y 17 segundos en Instagram, porque me pasó de abrir sin querer, ¿entendés? Por acto reflejo de bloquear e ir a Instagram, y es como, uff, mirá cómo lo lograron, ¿entendés? Y lo importante que siempre dice Ulises de sacar el icono de la aplicación que más usás de la pantalla principal, de la del medio.
Claro, que no lo tengas tan a mano. Si, yo me di cuenta desinstalando que si lo tenés un poquito más lejos ya vas a ir un montón menos. Y no es que te lo está sacando de adelante. Pero la idea es que no esté tan a mano, nada más.
Y fueron dos veces o tres o cuatro que abrí sin querer la aplicación, pero que fue un momento de... Ah, claro, me voy a fijar esto. Puedo decir, no puedo hacer esto.
Claro.
¿Qué pasó el...? Sí.
No, digo, yo las había desinstalado porque ya venía de desinstalarlo para ver si... para liberar espacio y no me jodía nada. Pero sí me pasó que levantaba el teléfono todo el tiempo y decía, ¿qué querías hacer? A ver, ¿qué querías hacer? ¿Qué viniste a hacer al claro. teléfono? No, yo en realidad quería nada y lo cerraba. En realidad no estaba buscando nada.
Antes abríamos y cerrábamos la heladera sin encontrar nada. Y ahora lo hacemos abriendo y cerrando una aplicación, ¿no? Alguien me dio un premio. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast. Eso se los recuerdo siempre. Porque nosotros leemos las cosas que están ahí. Hay producción leyendo previamente lo que estamos haciendo ahí. Y alguien dijo, Ramita, el hombre más perceptivo de la quincena. Gracias. Bien. Clau, que dijo eso. Uno justifica diciendo, ganaste a la quinela en tu cumple. Sí, porque le gané 3.500 pesos a mi edad.
Hacker.
Jugándolo. Hacker. Ahí hackeé el sistema. Sin una computadora. Y la segunda es, te bajaste de redes las 48 horas más angustiantes de los últimos meses. Tirá alguna otra posta, re. Ojalá. Pero no sé si fue perceptivo, pero yo justo vi el miércoles y el jueves y vi que tenía que hacer un cuándo subir video y en relación a la boludez que tenía que hacer, dije, bueno, estos días están bien.
Tengo que laburar, claro.
¿Qué pasó el miércoles? ¿Te acordás, Uri?
A la mañana me llegó un mensaje que había un policía amenazando que se iba a tirar si no escuchaban los reclamos. Todo en el marco de un reclamo gigante de la policía, lleno de patrulleros, raro, miedo.
Después a mí me llegó un mensaje reenviado de que parecía que estaban un montón de policías con patrulleros enfierrados con el arma que le dan, haciendo una protesta en la puerta de la Quinta de Olivos, donde está el presidente, y en realidad el reclamo se le estaba haciendo al gobernador y el gobernador no vive ahí. Era todo muy confuso. Imagínense que si para ustedes fue confuso, para nosotros fue el doble de confuso porque no teníamos Twitter, que Twitter en estos casos siempre es lo principal.
Es las dos cosas, porque es el minuto a minuto principal de qué está pasando y la lectura de qué está pasando de un montón de gente, entonces a veces confunde más de lo que aclara también. O sea, si pasa algo, si pasa algo te vas a enterar primero ahí, pero también te vas a confundir primero. A mí me dejó un poco tranquilo. Cuando vi todo lo que estaba pasando, digo, uy, si tengo que leer el minuto a minuto de todo lo que está pasando, me vuelvo loco.
Mal.
Entonces espero que estas cosas pasen y que eventualmente me llegue filtrado por alguien. Che, pasó esto, no sé, porque...
Es muy complicado estar informado, porque te das cuenta de todas las injusticias que hay en el mundo, de cómo a algunas personas les chupa un huevo, como otras no, y eso te va a afectar quieras o no. Y en minuto a minuto es mucho más intenso, porque nada está comprobado, hay gente filtrando información falsa, para que vos cambies tu postura y de golpe se termine saliendo con la suya alguien que terminó mintiendo. Por suerte fueron las 48 horas que nos bajamos de redes para mí. Me entregué a algo que me dejó tranquilo y es que en ningún canal de televisión había gente diciendo qué bueno lo que está pasando. Como que en Argentina... Justo con ese tema no se jode. O por lo menos se entiende que no hay que hacer un... Si sos un medio de comunicación no puede hacer alusión a un golpe de Estado ni andar diciendo boludeces. Y estaban todos como diciendo, está todo bien con el reclamo de la policía, que reclamen un sueldo más. No pueden hacerlo usando los patrulleros, que son pagados por los impuestos de la gente, y no da que estén enfierrados. O sea, no da que tengan armas. Habían algunos canales como C5N que le encantaba ahí, mirá, tienen las armas, y hacían zoom claro, a las armas.
También sí había una idea de que en todas las protestas siempre, bueno, dudamos un poco, la verdad, no me gusta que corten la calle, pero está bien. Y acá había un poquito más de estar a favor de, no, bueno, es legítimo el reclamo y todo esto.
Claro, no, hasta TN, amigo, hasta TN, que arrancamos cagándonos de risa de TN. había todo un montón de especialistas y gente diciendo esto no está bien por esto, esto y esto. Todo como vangando el reclamo, pero nada. O sea, no es la forma de hacerlo si sos la policía.
¿Y eso fue un momento que dijiste pongo la tele y veo qué está pasando?
No, estuve con DTN AC5N bastante tiempo a la tarde en YouTube.
Está bien.
Mirando y viendo qué pasaba. Y en el medio yo pensaba en Twitter debe ser un descontrol.
Sí o sí.
¿Entendés? Twitter debe ser un descontrol y un asco. Porque hay un montón de gente que se piensa que por no haber votado al gobierno de turno y el simple hecho de manifestarse a favor de un golpe de Estado, no se van a ver perjudicados por el mismo, ¿entendés? Es como, a mí no me van a decir nada, amigo, te van a dar, ¿entendés?
Sí, además hay un montón de gente revoleando la opinión como que no vale nada, son las piedras que hablábamos antes.
Claro.
Sí, yo agradezco no haber visto todo eso, porque te volvés loco.
Pero me dejó tranquilo el hecho de que en la tele nadie esté pidiendo una guerra civil, cosa que en Twitter estaba pasando.
Sí o sí.
Y Twitter, claro, y Twitter termina desencadenando y todo lo que pasa este día es como que también fue inflando mucho más. Yo pensaba también porque hace un par de semanas pasó de que Presto, que es un youtuber que hace análisis político, siempre tirando para el lado del liberalismo y de... Y nada, a favor de...
Nefasto,
sí, en contra de los zurdos, ¿viste? Como se la pasan gritando esas cosas.
Claro, feminista.
Claro, ustedes zurdos de mierda, una persona con una corbata y un saco. Había tirado un tuit medio choto diciendo no salís viva de esta a Cristina, porque odian a Cristina, ¿viste cómo es esto?
Claro, toda esa idea.
qué sé yo. Y un diputado del oficialismo tomó una decisión que le pareció muy buena, que la verdad terminás dándole más importancia de la que amerita algo, pero denunciaron a este periodista por todo lo que había dicho, que de todas maneras está incitando al odio, no digamos que no.
Todo el tiempo.
Eso está clarísimo.
Es eso, es... No sé si por ese tuit hace falta que le hagan una causa, todo esto, pero está incitando al odio todo el tiempo.
No, pero es que Uli, pará, perdón, ¿qué? Todo bien, pero tampoco seas boludo, ¿entendés? Onda, estás... siendo muy explícito, hay un montón de otras formas de decir las cosas, ¿entendés? Ya entendemos que la odiás, que te mojás con la idea de un golpe de Estado, pero entendés que estamos, ya no estamos más solos en Internet, ¿entendés?
No, pero ahí es cuando decís por ahí, no digo que buscaba esto a propósito, pero la red sirve que pase esto, es como...
Obvio
no,
que
no
la red sirve, porque van a saltar con lo mismo de siempre, de están callando las voces, ¿entendés? Y si te fijás quiénes son los que salieron a apoyar a él... son los mismos locos que ellos, ¿entendés? Casero y todo, y esa gente que no quiero nombrar.
Otro momento que agradecí muchísimo no estar leyendo todos esos mensajes a favor, porque con esas cosas te enroscás feo también, o a mí me pasa.
Te súper enroscás, porque Uli, hay un montón de gente que entiende también que tenés que ser pillo y no andar siendo explícito ni diciendo boludeces en internet, y lo haces igual. El tema es que... ¿cómo se llega a que detienen a este chabón, entendés? Hay un montón de gente que habrá pensado, dijo algo y ya lo fueron a buscar por el tuit. No es automático, no funcionan así las cosas, ¿entendés? Al chabón le mandan una citación a que se presente a la justicia para hablar de los dichos que había, de lo que él tuiteó, onda. Nada, era ir a responder al tuit. Y como que un par de veces se lo mandaron y no fue, y de golpe lo fueron a buscar, ¿entendés? Le allanaron la casa, y no es que... se lo llevaron todo divertido. Tenía un fierro.
Ew.
Tenía un fierro con los números limados. Tenía una foto con Videla. Yo creo que ya es innecesario el resto. Por respeto a los amigos y a los conocidos y a toda la gente que haya perdido un familiar durante la dictadura, es un poco fuerte una foto con Videla y exponerlo orgulloso. A mí no me... no sé. O sea, también entiendo que hay algo que es muy jodido en internet y es la polarización. Eso también me llegó la recomendación de un documental que no sé si lo viste, Uli.
¿Cuál?
El que está en Netflix, The Social Dilemma. ¡Qué buen inglés! no, el dilema social.
No.
Que está bueno, boludo. Onda, participan gente que trabajó para Google, para Twitter, para YouTube, para Facebook. Está muy bueno. Y hablan de cómo de golpe un montón de nuestra vida quedó volcada en un par de empresas gigantes. Y de cómo juegan con nuestra atención, y de que no valemos una verga, en realidad, no, ¿entendés? Claro. Y de que cuando algo es gratis, en realidad, el que se está vendiendo sos vos, ¿entendés? Es como,
sí.
Fíjate cuánto tiempo le das, Y se habla mucho de la polarización y de que también hay un montón de gente que tiene pensamientos nefastos y retrógrados y termina juntándose con otros también. Y lo mismo que venimos hablando también, que en un capítulo de País de Boludos lo hablan, ¿no? De que vos te vas a encontrar también con lo que vos querés ver.
Claro, todo lo que es la burbuja de filtros.
Claro, está muy bueno para verlo el documental.
Lo voy a buscar.
¿Es un poco apocalíptico? Sí. Pero al final terminan diciéndote como, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto deje de pasarnos tan por encima? Está muy bueno, se los recomiendo. Y nada, lo del Presto, qué sé yo, la verdad. Dudo que te metan en cana por un tuit. El chabón lo detuvieron y al otro día lo largaron. Pero también entiendo que hay mucha gente que capaz que no se gasta en informarse tanto y es como, oh, la democracia corre peligro. Y es como...
No, por eso. Pero además te ponen en este lugar de... Che, yo lo detesto, pero no puedo festejar que lo ponen en cana por un tuit. Y bueno, pero no lo están poniendo en cana por un tuit. Bueno.
No lo están poniendo en cana por decir no votes por él. Lo están diciendo por che, nada, fogoneando, ¿entendés? Una cosa que después terminás viendo un pibe gritándole a un balcón en el medio de la calle. Hay un, ese video es para que lo analice una persona que estudió, no nosotros.
No nosotros.
Perdón, Ulises, no, vos no, vos y vos estudiaste.
Yo estudié otra cosa.
Vos pagaste fotocopias, yo no.
Yo pagué fotocopias.
Vos pagaste fotocopias, comiste un pan relleno, seguro.
Todo el combo.
Pero estas cosas y este fogoneo constante de incentivar al odio, después terminan derivando en un video grabado en vertical con un celular de un pibe todo rosa gritándole al balcón de donde es el domicilio de Cristina Kirchner, ¿entendés? Y que mientras él está gritando, todo con mocos casi, le pasa muy cerca una bici de un pedido ya, ¿entendés? De un Rappi, que laburando en el medio de que el chabón estaba tomándose un rato para ir a gritarle a Cristina porque habían metido a su youtuber favorito en cana por decir que la iba a matar, ¿entendés? Es un reflejo zarpado de lo que significa la cuarentena.
Y es bastante.
Es zarpado. Y es mucho lo que dejamos de nuestro... ¿cómo sería? De nuestra sensibilidad, de nuestro cerebro y de nuestra salud en manos de un teléfono, boludo. Porque encima, eso es lo más loco, el teléfono que lo tenés todo el tiempo encima. La compu, ponele que la tenés en un costado de la casa, en una habitación.
La compu está en un cuarto que te vas, o si es una compu portátil, se puede cerrar. Por eso uno de los chistes, yo vengo hinchando las bolas con que me gustan estos teléfonos que se abren o que se doblan, que... Salieron las reviews, parece que no están tan buenos, pero una de las cosas que parece que está buena de, ponele este, del Microsoft Duo, del Surface Duo, que se puede cerrar. Que es una boludez, porque lo puedes abrir de vuelta.
¿Pero no tenés una pantalla afuera también?
No, en el de Microsoft no. Entonces, hay un gesto de cerrarlo, que es como, bueno, terminé con esto, y que si lo querés chusmear, lo tenés que abrir, que por ahí te hace más incómoda la vida también este gesto, ¿eh? No digo que es la salvación. Pero hay un gesto de, bueno, terminé con esto, que es lo que es más fácil hacer con la compu, que con el teléfono que te vas a cualquier lado, a cualquier parte de la casa y te lo llevas. Vas al baño sin el teléfono y decís, no, ¿qué hice? ¿Entendés?
Sí.
Es más fácil cortar, con el teléfono no.
Sí, no cortás conversaciones. Con WhatsApp no cortás conversaciones nunca. No. Estás siempre en un loop de una conversación que no termina.
Claro.
La gente sabía, en algunos. Vamos a ver qué dijeron en el hashtag del futuro podcast. Jess dice, desinstalé las redes hasta terminar un libro y un TP para usarlo, solo versión desktop que te invita a irte a los 5 minutos y siento como si hubiera apagado un ventilador ruidoso, uf, con una heladera, como
claro.
Esas heladeras que hacen mucho ruido, al que ya me había acostumbrado, una libertad, amigo, pasaba mucho tiempo ahí, es muy jodido, muy jodido, cuando lo dejaste sentí muy bien.
Claro, es esa parte que es... ¿Cuánto tiempo dedicás ahí que vos no sabés? También cuando habla de usar la versión desktop, ojo con hacer que la experiencia sea peor para vos. Por ahí, digo, está bien hacer que la experiencia no esté tan a mano para que no esté todo el tiempo, pero cuidado con pasarla mal a propósito.
Joaquín nos dice, aquí en Chile está imposible estar sin redes, como no le creemos a los medios oficiales, nos enteramos de las noticias de salud y protestas por las redes.
Eso también, te das cuenta eso.
Chile hicieron una que me pareció fantástica y me llegó un link a mí inclusive de un drive en el que iban rebajando y subiendo todo lo que la gente compartía en internet sobre la revuelta social que hubo, de que la gente se hinchó las pelotas, de que les metan el dedo en el culo y... la represión que hubo de parte de la policía en Chile. Hay unos videos, boludo, que estoy seguro que ahora no los encontrás, pero que en esos drives están, ¿entendés?
Sí.
que eran una barbaridad, de gente, de policías apilando gente, ¿entendés? Les dieron re duro, boludo.
También tenés eso de que por dónde te informaste. Estar sin redes sociales te pone en esa situación de, bueno, ¿cómo vas a hacer para informarte? Y es verdad lo que dice este pibe de que no te podés confiar en los medios oficiales para informarte y nada más. En nuestro caso, para mí era, bueno, no tenemos redes sociales nosotros, pero nuestros amigos sí. Entonces, si pasa algo, nos vamos a enterar. También jugábamos con eso, ¿no es?
Claro.
No sé si quiero que nadie en el mundo tenga redes sociales, ¿entendés? Que de golpe...
No, ya está.
De golpe el poder lo tengan solamente los grandes medios. No está buena esa parte. No estamos diciendo eso.
Chris dice, Netflix solo quiere eliminar su principal competencia con esos documentales en contra de las redes sociales. Calculo que es un chiste lo que está diciendo.
No, pero Netflix sacó un documental contando cómo las redes sociales se aprovechan de tu tiempo, que por ahí es el que viste, por ahí no. Nos lo recomendaron en otro tuit. Y es verdad que Netflix también le encanta aprovecharse de tu tiempo y que te quedes más tiempo ahí. Pero bueno, tampoco es que Netflix produce todo el contenido que hace.
Estás viendo películas, no estás viendo lo que hace otra persona. O sea, estás viendo películas, series, ficción, documentales, no es lo mismo que la que...
Sí, no es lo mismo, pero es una aplicación que se quiere quedar con todo tu tiempo, esa parte está.
Sí, seguro. Belén dice, desconecto WhatsApp y más de 100 mensajes en cada grupo de la facu. Bueno, no, eso es problema tuyo por estudiar.
Jodiste por
¿no?
Sí.
No estudies y esa la... Facuerro, no sé si vieron el mini documental que subió Manu Jiménez sobre minimalismo digital, a mí me parece excelente, mi amigo Manu Jiménez, desde Mar del Plata. Me gustaría saber la opinión de Ramita sobre todo lo que pasó. Bueno, ¿le decimos a Ulises que se vaya?
Ahí vengo, me avisan y vuelvo.
Todo lo que hace pasó por una desintoxicación. O sea, sí, Manu, viste que es un amigo de Mar del Plata, que ya lo vi unas pares de veces, grabamos un video para su canal, me ayudó con unas cosas a mí. Es fotógrafo y habla de cómo la cuarentena de golpe, cuando te la pasabas haciendo tantas cosas y te encontrás de golpe estar encerrado y las redes y esto, hizo una desintoxicación y subió esta semana un video de los hábitos que cambió en su vida para que todo sea menos feo, ¿entendés? Bien. Onda, no agarrar el celular hasta después de ir al baño, por lo menos, ¿entendés? Que es un pequeño paso, sí, pero es un montón.
Es un montón.
Es un montón, porque te caga la cabeza, son pequeñas cositas de el celular, la mayoría de la gente está haciendo esa y lo recomiendan, la de no usar el celular media hora antes de dormir e inclusive una hora antes de dormir si pudiera.
Sí,
yo lo reuso hasta el último momento.
No puedo, claro. Me duermo, yo la tampoco. Última luz que veo es esa.
Voy a intentar hacerlo, pero posta que no puedo, boludo. Debería capaz intentar leyendo algo en el medio, pero me cuesta un huevo.
Yo la que sí estoy haciendo, tratando de hacer, es no mirarlo tan apenas me despierto, ¿entendés? Como cuando todavía estás medio dormido, cuando todavía estás raro, no me pongo a leer Twitter, ¿entendés? Como tengo el teléfono lejos, solamente miro tipo qué hora es, me despierto, no sé qué, y una vez que me paré, chusmeo. Trato de hacer eso. Estoy más cerca de eso que de no mirarlo antes de dormir, eso me cuesta mucho.
Voy a probar estos días.
Y sí.
A ver si puedo curarme una hora antes y una hora después. Porque yo empecé ahora a tomar aceite de CBD y como que me está acomodando bastante.
El sueño.
El cansancio del cuerpo, bajar a la ansiedad, está buenísimo. Porque me explicaron cómo hacerlo. Yo antes, capaz que antes de dormir me tomaba unas gotas y me iba a dormir y claro, no hace nada, boludo.
Claro.
Me explicaron que había que tomarlo media hora
antes, claro.
Claro, entender que lo que tarda en ingresar al cuerpo el aceite es media hora y que tenés que hacerlo una hora después de comer, ¿entendés? Y no ingerir nada durante 40 minutos, una hora, cosas.
Sí,
y 5 de la mañana, 5 de la noche. No puede ser que no pueda adoptar el no tener el celular hasta el último momento. Lo voy a probar. Y el video de Manu Jiménez está buenísimo. A mí me gustó. El dilema de las redes sociales, nos siguen recomendando eso, que es un...
El documental de Netflix.
De lo que hablaba antes, que está buenísimo. Alguien dice, yo no creo que Twitter cuente como red social. Para mí es un foro, dice Gustavo.
Un foro es una red social.
Claro, boludo. ¡Jaque mate, tonto! Tenemos a Ulises. Desde que empezó la cuarentena, estoy tratando de hacer 48 horas sin redes. Tengo más chances de ir a la luna, dice alguien. Y sí. Y pero es que tampoco ayuda mucho. Tratá de bajar el horario.
Claro.
Tratá de bajar el horario. Ya con eso es suficiente. O por lo menos para empezar, ¿viste? Es como que...
Sí, siempre cualquier meta tuya que inventes, que digas, quiero hacer esto, podés probar menos. Y ir de a poco. voy a leer un libro por semana y probá uno por mes.
¿Entendés? Claro.
Siempre puedes regular para abajo y vas viendo a poquito.
Además, hay que ir despacito, y si hay algo que ayuda para empezar a cambiar hábitos es la cuarentena, boludo. Yo voy a entrar al tercer mes entrenando, bueno, día por medio. Bueno, y empecé con pesas más livianas, empecé con menos repeticiones, y ahora estoy metiéndole más días seguidos y más cosas, y me siento súper bien porque cambié un hábito.
Claro.
Y este año, a pesar de que es una verga y todo eso, si tratamos de buscarle el lado bueno, es tratar de encontrarle la oportunidad a la crisis, sí, como me explicó muchas veces el padre de Ulises,
ahí va,
Robert, que le mandamos un saludo, que sé que escucha este podcast.
Exactamente.
De tratar de encontrar una oportunidad dentro de la crisis. ¿Entendés? Como que siempre que hablo con amigos digo, a la velocidad que venían sucediendo las cosas los últimos 2-3 años, este año iba a morir mucha gente, ¿entendés? Onda de, sí, de lo rápido que iba pasando todo, y de golpe, ¡boom!, un año entero para bajar 1000 cambios, pensar todo lo que estás haciendo, pensar qué estás evadiendo. Entonces, sin ponerme muy reflexivo, digo, empezar a replantearnos todo lo que hacemos en general en nuestras vidas personales, en redes sociales, qué permitimos que entre en nuestra cabeza y qué no. Y como para dar una vueltita a esto que es hermoso, que dice acá el ganador de la desintoxicación. Nicolás nos dice, a ver, ¿te querés llevar el premio? Siempre compitiendo este país.
Hice algo similar a lo de 48 horas sin redes y lo llevé al extremo.
Aguanta.
Donde en vez de ser 48 horas, fueron 15 días sin smartphone. Y se los contaré en forma de hilo.
Ay, qué pesado. No quiero ver el hilo. Mirá lo que hiciste, boludo. Tenía nuestra atención. Dice, tuve la idea de desconectarme todo un tiempo de Instagram, Facebook, WhatsApp, con la diferencia que seguiría comunicado por teléfono. Lo mismo que nosotros, deciste. Ah, sí, no, por teléfono. ¿Cómo logré esto? Fácil. Una gana de escribir tiene... y encima pone acentos, comas. Fácil, un celular sin Android, totalmente básico. Ay, bueno, perdón, Nicolás. Vamos a darte que ganaste el desafío para no tener que leer todo lo que escribiste. Si quieren leerlo, está en la guía del futuro podcast, ahí ponemos las cosas. Pero son como 5 tweets, mucho texto. Dice que escribía algo a mano. Después lo voy a leer ahí, bueno, afuera, porque me da curiosidad. Y también el campeón de la fake news, porque desde la producción de este podcast nos comparten algo que veníamos esquivando hace...
Sí.
Porque este tweet lo vengo viendo hace 2 meses. Y no quiero hablar de esto porque me parece una forrada, pero... Una idiotez, una foto de un jeque árabe que casi siempre terminan agarrando gente de la otra puta punta del mundo que hablan un idioma que no entendemos, que los tenemos remil ensuciados del filtro de Norteamérica, que los odia, ¿entendés?
Claro.
Y es imposible de juzgar este video porque no entiendo qué están diciendo. Capaz que se escucha diciendo, este pesado otra vez pasando con el boludo disfrazado de robot. Que es un video que ustedes seguramente vieron. ¿Cómo lo describís este video? Desde el segundo cero.
Claro, vemos.
Una feria del libro.
Una especie de feria del libro tecnológica, digamos. Es una convención donde hay un montón de personas. Es en un país que parece árabe. Y vemos un chabón que viene caminando con. ¿Cómo se llama lo que tiene en la cabeza?
Sí, ropa de árabe.
Claro, y atrás viene caminando un robot gigante con cara de malo y camisa, porque el robot tiene cara de malo, movimiento de que hay alguien adentro, ¿no? Parece ser pariente de el primer robot de LED mujer, ¿cómo se llama? El Electroman, no sé cómo se llama. Tiene una camisa, tiene como una camisa... Y hay un montón de gente que lo sigue filmándolo, medio serios.
El tema de este video, que nosotros lo vemos y decimos, esto es una falopeada,
sí,
esto es una falopeada que hicieron para hacer un TikTok y que se haga viral. Porque viste que hoy por hacerse viral la gente hace cualquier cosa.
Sí.
Bueno, el problema no es el video, porque el video...
El video está bien, es si yo tengo un traje de robot gigante hago unos chistes.
El problema es el tweet,
sí,
que se tira, que es como, me da vergüenza... Me da bronca y me da como... ¿Cómo haces para perder el respeto por la gente que te sigue? Porque no es que lo tuiteó un X o un nene de 12 años para romper las pelotas o uno de esos youtubers irónicos que de tan irónicos pasan a ser unos boludos. Que dice Damián DiPace, DiPace 4, analista económico, especialista en marketing, consultor de empresas, periodista, investigador y escritor, y tiene una foto de portada en la que hay... Está él señalando una pantalla gigante con un micrófono de Chayanne y un montón de gente mirando ahí como, digo, llegaste a juntar toda esa gente en un lugar, o te pusieron a hablar en un escenario señalando una pantalla como si fuera una charla TED, pero compartir este video en tu Twitter y pones hashtag pandemia, el rey de Bahrein llegó a Dubái con su guardaespaldas robótico, habla 6 idiomas, puede luchar contra atacantes, tiene pistola paralizante, cámara infrarroja 360, munición para 1050 hombres, arma francotirador láser y lleva agua y medicinas, cuesta 7.4 millones de dólares. Un video de TikTok, de like, ni siquiera de TikTok, es de like.
¿Qué like?
Like es un TikTok falopa.
Es un TikTok. No, o sea, si esto era un chiste, porque...
Pero es como, Uli, es como en Por Ahora cuando dicen, perdón, ¿esto es en chiste o es en serio?
Es eso. La peor parte es que esto no es para nada gracioso porque me cuesta creer que es en serio. Que alguien escribe...
Pero amigo, sos es un chabón que comparte... Uli, es un chabón que comparte filminas. Es un chabón que está de traje, ¿entendés? No es comediante.
Claro.
Es analista económico, especialista en marketing.
Me doy cuenta que no es comediante.
No, iba a decir ahora en noticiero, pero... No creo que hablen noticiero o que lo llamen como especialista.
Y por ahí sí.
Si está compartiendo esto.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, perdón, vamos a analizar punto a punto, porque esto no lo comparte la producción. ¿Qué dice? Lo primero, pandemia. El video es del 18 de febrero de 2019. No es en pandemia.
No.
Andá a saber por qué puso pandemia. El rey de Bahrein no es ese. No es el rey de Bahrein.
No es el rey de
Bahrein. Llegó a Dubái. El video es en Abu Dhabi, a 140 kilómetros de Dubái.
Está bien, todo lo que es mezclado.
Guardaespaldas. Ah. Es un robot saludador. O sea, y acá nos aclaran que ni siquiera es un robot. Es una persona disfrazada con partes de robot. Dice claro. Que habla 6 idiomas. Onda, que puede luchar contra atacantes. Te das cuenta que no puede luchar contra nada eso. Digo, ¿a quién le está tuiteando? A mi vieja, ¿entendés? Perdón, mamá, si estás escuchando esto. Pero ¿quién se come esto, entendés? Y... Después cuando vas abajo en el tweet, que es lo que siempre tratamos de decir, ¿no? De bajar en el tweet y ver qué dice la gente.
¿Qué pasa? Claro.
Te encontrás con otra gente horrible diciendo, en La Matanza te lo desarman en media hora y lo venden como chatarra.
Esa competencia.
Claro, no. Como sabemos que lo desarman en La Matanza, pero lo venden en Warnes. Es como... Es una excusa para bardear, porque además, palito, abajo, claro. Abajo de esto, ya el toque me está recomendando a quién, a Viviana Canosa.
Ahí va.
No la voy a leer. No. Es real, lo presentaron hace poco en una feria de tecnología que hay, creo que Hyundai es el creador. Si lo compró el árabe, ni idea, pero el robot existe. Ah, fa, boludo. Es como, ¿te acordás cuando íbamos a la plaza y habían unos viejos transando y había gente diciendo cualquier cosa? Es como, boludo, no sé, pasar por la puerta de tu vecino el conspiranoide, boludo. Yo no sí. Puedo creer esto. No entiendo. ¿Es en chiste o es verdad?
Es que si es en chiste no es tan gracioso, está tan en el borde que es lo difícil, porque no es para nada gracioso.
Pero lo vengo esquivando hace un montón esto, yo también. No sabía que habían dicho tantas burradas alrededor de un video de like. Qué peligroso.
Un saludo para like, ¿no? Que están teniendo.
Un saludo para like, si quieren invertir en este podcast, saben que tenemos las puertas abiertas. Lo mismo para cualquier proyecto relacionado a tecnología o lo que sea, que tengan plata y nos la quieran dar, son bienvenidos. Porque la necesitamos. El futuro podcast, dice alguien, tiró algo ahí que dice, esto fue lo que resolvió la Corte de Estados Unidos sobre Epic y Apple. El abogado de Epic ha mencionado que si ellos han ganado a través de Apple 600 millones de dólares, pero si dejaban que Apple, no sé, nada.
No me gusta.
Inchequeado. Y alguien dice, algo más, me encontré esta magia en internet y me pareció hermoso para escapar de la cuarentetona. Y eso lo agregué yo. Es window-swap.com, que es una página que te abre ventanas en el mundo. Haces clic y te manda a una ventana. Claramente no te manda la ventana mía que da. Que si ves por mi ventana ahora, voy a sacar una foto porque la tristeza.
Vamos a tener fotos de nuestras ventanas en este momento. Bueno, a mí
no me manda. No, Uli, no. Pará. Abrime esta ventana. Acá yo estoy viendo una ventana hermosa, que hay un gatito. Que hay un deck, una mesa con un coso. ¿Por qué no abrí mi ventana, boludo?
No, pero para mí, a mí me abrió una ventana de Rosario, linda, más iluminada que la mía, si fuera una competencia de luz, pero que abajo tiene una cama deshecha, un tender que es igual al mío, una mesita de luz que en realidad son cajas de resmas de papel y un ventilador que está medio cansado, de esos que miran un poquito para abajo. y un póster de Volver al Futuro. Entonces, me parece una ventana bastante realista la que estoy viendo yo. No me siento estafado por la ventana de Franco.
Mira, yo te voy a pasar un... ¿Estoy mandando al grupo del futuro?
Sí.
Estoy mandando la foto de mi ventana.
Tu ventana real. Si
esa es mi ventana real. La gente puede verla en elfuturopodcast.com.
Chan, chan, chan. A ver. Claro, no está buena tu ventana.
Bueno, ¿ves? Por eso digo. Está buena para masturbarse. Es como mirar la
¿Es ropa tuya o no? Cocinas. Porque cambia mucho si esto es ropa tuya o no.
No, sí, es mía, mía.
Está bien. Está bien, está bien. Pensé que...
Porque si alguien se puede poner a distancia mía y es un vecino, estoy tras pelota. Che, es como mirar las refacciones de cocinas y que vos nunca vas a refaccionar tu cocina.
No,
y que
bueno,
ven que ponen dos cositas y las hacen de ojo, qué lindo. Mira. Alguien dice acá, esto es tristísimo, vean los comentarios, el bot de Mercado Libre se volvió loco y responde a todos los que le comentan para solucionar algún problema, no aceptan DM, te piden que escribas tu mail o el nombre de una la cuenta de la persona, y nos pasan un tweet de una persona, de Maru, que dice: Mercado Pago me suspendió mi cuenta con más de 100.000 pesos, amiga, sin un motivo claro. Mercado Libre, o sea, Mercado Libre en general, Mercado sí. Pago, si sabemos que algo hace, es suspender cuentas sin ningún tipo de sentido.
Por las dudas.
En algunos casos le ha pasado a trabajadores y trabajadoras que venden... ¿Cómo se le decía, boludo? Soy un burro.
Capital
erótico. Bueno, gente que vende nudes. Gente que vende nudes. Que vende nudes y cobra por Mercado Pago, y Mercado Pago como que, ¿qué está vendiendo? ¿Fotos? Como no hay una ley, te meto el dedo en el culo, ¿entendés? Y te sacan la plata. Y a veces no la pueden recuperar. Es una cuenta de una empresa que tributa como corresponde, dice Maru, que después Mercado Pago no tiene dónde comunicarse ni dar el motivo porque retienen plata. Mercado Libre Ayuda. Y parece que, claro, está el bot de Mercado Libre Ayuda a responder a todos. No sé por qué esto, Uli. ¿Qué pudo haber fallado?
No tengo idea que falló en este.
Es un bot que responde automáticamente. Los bots no sirven para solucionar nada, ¿eh? Yo esta semana tuve que comunicarme con dos empresas, intenté charlar con el coso y no se puede.
No se puede.
Te dice, usa esto. Onda, el peor bot compran acá en Argentina.
También es eso.
Una mierda. Pero sí, Mercado Pago en ese caso está jode a mucha gente. Después hubieron algo que está bueno destacar, que también nos lo comparte Sofía con el hashtag El Futuro Podcast, y es que el Ministerio de Transporte, estos kirchneristas están haciendo algo muy bien,
está muy bien.
Y es todo lo que tiene que ver con la comunicación y la imagen. Y mirá que cuando asume Macri, hace 5 años, me daba mucha intriga ver qué iban a hacer con la imagen, ¿viste? Porque si hay algo que fue siempre de la mano de Macri, del PRO y todo eso, es que eran re cancheros.
Sí.
¿Entendés?
Había una guita puesta en imagen más cómoda, sí.
Que tenían la ciudad de Buenos Aires, el Festival Ciudad Emergente, que está buenísimo, y toda la arte que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero no se manejaron tan bien. Onda, fue todo bastante frío.
Sí.
Y ahora estos kirchneristas
típico,
se están manejando muy bien, boludo, el gobierno de turno con las redes, poner lo que me gustó mucho y lo había visto. Hay un sonido en TikTok que es el tema que hizo Litquila con Bizarrap, que arranca Litquila cantando como sin autotune, siempre camino flexing, y alguien le agregó la voz de otra persona que canta mal encima. Y ponen fotos de cuando uno está todo desalineado en su casa, claro. Vestido con ropa con mocos, ¿viste? Ropa con mocos. Y cuando dice, pará, avisa, subime el autotune, siempre camino flexing por la street. Y ahí estoy explicando un sonido
de TikTok.
Paciencia.
Estás explicando un sonido de TikTok para darle contexto a un meme. Está pasando eso.
Paciencia. Esta semana, o a más tardar la otra, sale mi nuevo podcast que se llama A Mimir. Bien. Que... es un podcast que estoy armando yo solo para las personas que necesitan dormirse con alguien hablando.
Bien.
Estén atentos en mis redes, lo vamos a decir por todos lados. Parece que estoy haciendo eso, forzando que ustedes se duerman, explicándoles cómo funciona un audio de TikTok. Bueno, nada. Siempre camino flexing por las tridus, subime el autotune, visa, pum, y aparezco todo con ropita nueva, con una luz mejor que con estar a contarlo. Hicieron lo mismo lo del Ministerio de Transporte con unas paradas de colectivo horrendas, que están recansadas, y cuando cambian ponen las nuevas paradas que están armando, las cuales van a tener puertos USB, un techito más lindo, que no van a tardar nada en estar hechas pija, porque lo sabemos, pero bueno. No,
pero es una actualización de paradas. Las paradas que muestran chocadas al principio, seguro estuvieron buenas en algún momento, las tenés que ir actualizando.
Claro. También usan muy bien los audios de TikTok, muestran boludeces que son boludeces, porque no te interesa saber lo que hizo el Ministerio de Salud en realidad, ¿entendés? Pero te muestran, así cargamos los aviones de intercambio, muestran cómo cargan ahí una gente laburando, muestran.
Claro.
Pero bien grabado, ¿entendés? Y con la musiquita de fondo y hacen algunas cosas. Fue un pelotazo bien aplicado de parte de los que estén a cargo de la comunicación del Ministerio de Transporte de la Nación.
Ahí va.
Y lo aplaudimos.
Sí.
Lo aplaudimos. Después nos pasaron un video de unos árabes que pagan un montón de guita, $95,000.
Por revelar el género. ¿Viste que hacen esto? Que es, hacen como una fiesta donde hay de alguna forma una sorpresa para que se revele el género de un bebé. Que te es medio una cosa que mío ya fue, ¿no?
Pero, es excusas para ponerse en pedo.
Bueno, pero en ese contexto es tipo, es una torta que en realidad te la hace... Hablan con la clínica que hizo la ecografía para que te hagan la torta y entonces vos abrís la torta sin saber y la torta es celeste y decís uy, y después tenés un hijo trans, no sabes manejarlo, pero esto es unos árabes gastando un montón de plata y de lejos señalando que los árabes gastan plata, es nada, cansa.
Esta semana, además de... Bueno, en realidad no fue esta semana, sino que viene hace rato. Vengo esquivando ahí una imagen que como que me incomoda. Que hablan de que Netflix y unas nenas medio bailando sexy, y es como, no quiero entrar ahí.
Claro, se armó un pequeño bardo que terminó en que sea trending cancele Netflix, que no es la primera vez que pasa, hay gente que quiere cancelar Netflix a cada rato.
Hay gente que quiere cancelar cosas.
Claro, no, porque no sacaron más capítulos de Jessica Jones, Rami dijo
cancelado.
Que Annie con I estaba bueno y lo cancelé, bueno. Gente,
cancelado.
Hicieron algo.
No quieren poner Sabrina la bruja adolescente original.
Bueno, cancelado.
Ese está. A mí me gustaría ver Sabrina lo explica todo. No, Sabrina, no, Clarisa lo explica todo.
Clarisa
¿no?
lo explica todo, era un gol.
No está en HD. Dos cosas que nos debe internet. Clarisa lo explica todo en HD y Ocupas en HD.
Ahí está.
Que de eso tendría que, de eso tendrían que ocuparse los cucas que están gobernando.
Poquito, ¿no?
Un poquito, porque en pandemia vos nos pones Ocupas de nuevo. Ah, igual no es la. No estaría siendo el momento justo.
Por ahí
hay un montón
no,
de tierras, no hay un montón sé, de tierras ocupadas. No sería el momento. ¿No?
Se podría.
Bueno, en un par de meses. Después de que solucionen eso.
Claro.
Lo queremos en la televisión pública en HD.
Y sí. Y si no.
¿Escuchaste? ¿Está el Inverto?
¿Qué pasó con esta tanda de cancelemos Netflix? Salió un documental francés que se llama Cuties. Dirigido por Maimouna de Curé, que es una película que critica cómo la sociedad sexualiza a las niñas y sigue a una niña senegalés de 11 años que vive en París, que se quiere, nada, que se está sumando a un grupo de baile, ¿no? Y todo lo que le pasa alrededor y cómo es la vida de esta niña, ¿no? Y la película parece que está bien. Varios críticos dijeron, la verdad, usa imágenes incómodas para provocar conversaciones en serio sobre el tema de cómo es la sexualización de las niñas, que es algo que existe, ¿no? Desde ya.
Sí, siempre.
Bueno, pum, gana unos premios en Sundance, ¿viste? Están como ahí, como que venía bien con el documental y parece que estaba bueno y todo. Netflix agarra como el trato para venderla para que llegue a los demás países. ¿No? En todos los lugares, menos en Francia, que era donde se iban a encargar la gente que hizo la película de venderla, tú sale por Netflix. Buenísimo, hasta acá todo bien.
Hasta acá todo bien.
Sale un tuit de Netflix diciendo que va a salir esta peli, ¿no? Como promocionándola un poco. ¿Y qué pasa? El póster que hacen... Netflix hace sus propios pósters, ¿no? Esto lo sabemos. Y muchas veces Netflix hace distintos pósters para distintas personas o para distintos países, ¿no?
Por ahí. Claro, es como, ¿te acordás cuando cuando fueron las elecciones que estaba de Narváez, que era un tipo común?
Claro.
Que en el conurba lo mostraban del lado que tenía tatuado el cuello y en la ciudad lo mostraban del otro lado.
Bueno, Netflix
hace... Eso era increíble.
Eso estaba muy bien. Netflix hace lo mismo y... ¿Qué pasa? Tuitean el póster de la película Y cuando el póster original de la película son unas pibas vestidas normal, caminando por la calle como si se hubieran comprado ropa recién, entonces tienen como unas bolsas gigantes y están como festejando, tirando unos papelitos. En el trailer de Netflix están vestidas como para bailar, con más o menos poca ropa, haciendo como unas poses de twerking.
Más o menos poca ropa.
Y sí.
Claro, porque la tapa original están, claro, con ropa interior arriba de la ropa, pero están vestidas y están en la calle contentas. ¿Qué
están vestidas y la ropa interior que tienen arriba la tienen como mal puesta, como a forma de juego. Son más niñas jugando, tienen como más un contexto, me parece. Que la tapa de Netflix donde están posando, ¿no? Haciendo poses de twerk y donde la descripción es... descubrí el fascinante mundo de unas niñas de 11 años que se suman a un grupo de twerking. Entonces salió esto y un montón de gente dijo, che, Netflix está haciendo una película que sexualiza a unas niñas de 11 años que hacen twerking. Esto es soft porn de pedofilia, viste, como toda una cosa.
Sí, re pedófilo, pero es que además el cartel es re pedófilo.
Por eso, el cartel es un montón, la descripción tampoco colaboraba en esta situación. Pero un montón de gente agarró esto, gente que además odiaba Netflix desde antes, ¿no? Como contexto, a tuitear directamente, Netflix está abusando de niños directamente. Y esto lo levantaron un par de gente como de derecha no tan copada, ¿no? Que ya tenían como ganas de pegarle a Netflix, a perseguir a todos los críticos de cine que nombramos en el párrafo anterior, que estaban diciendo, che, la película la verdad que está buena, a decir, toda esta gente está apoyando esta mierda.
Me encanta porque leen nada más el título, ellos. Ese es el problema que tienen.
A esta altura, la película había salido en un festival, la habían visto críticos de cine, pero todavía no estaba en Netflix, que es cuando la gente se indigna. Cuando llega el momento de indignarse es cuando las cosas llegan a Netflix. Todavía no había salido, todavía estábamos con el tweet nada más. Con la foto que no está buena y la descripción que tampoco está buena.
La voy a ver la película, boludo. La semana que viene les cuento. Creo que siempre tenés que ver quiénes son los que se quejan. Es lo mismo, ¿viste, Luis?
Bueno, porque esto después, si seguís quiénes son los que se quejan, se pega con Pizzagate al toque, ¿entendés?
Uy, qué enfermo.
Son, boludo, esa misma gente que dicen, boludo, che, Netflix además está manejando toda esta conspiranoia.
Compran con todas, boludo. Compran con todas, boludo. Por el amor de Dios.
Esta gente compra con todo. Nada, te deja en una situación donde no estamos defendiendo la sexualización de las niñas, pero...
Uli. Sí. Es la misma gente que dice que la educación sexual es justificar la pedofilia.
Exactamente.
Cuando en realidad la única justificación de la pedofilia es no tener educación sexual y que el tío pueda seguir manoseando a las sobrinas.
Sí, que nadie tenga las herramientas para lidiar con esta situación.
No, claro, no le dé las herramientas para que no se defiendan, ¿entendés? Son terribles, boludo. Son terribles, no hay caso, no hay con qué darle, boludo. Hay temas que para mí no tienen discusión, boludo.
Y no.
Y uno es la educación sexual, porque si no, no entiendo qué está. ¿Entendés? ¡Ay! Me va a salir puto. No te va a salir puto porque alguien le está explicando cómo son las cosas. Tu hijo ya era puto, ¿entendés? O claro. No era puto antes.
Sí.
Se descubre, porque si esa persona, si tu hijo, mirá cómo hay que explicarlo. Si tu hijo le gustan otros nenes, o a tu hija le gustan otras nenas, o no le gusta a nadie directamente, vos no lo vas a entender porque sos un burro, ¿entendés? Porque te criaron a base de, no sé, boludo, que comiste hostias. Por favor, nada, es la información que está bueno que le llegue. Además, tarde o temprano le va a llegar y es mucho mejor que se la den en un buen contexto y se lo expliquen y todos los pibitos tengan la misma información, porque después pasan cosas espantosas, boludo.
Y sí.
Y me acuerdo me mandaron esta semana una imagen de una captura de WhatsApp de un chavo que decía, no sé, Flor, por ejemplo. Flor, te voy a llevar las pastillas para el día después, para no sé qué. Te las dejé ahí en el buzón por lo de la pandemia. Boludo, falta una de las pastillas. Sí, me la tomé yo, la otra tenés que tomarla vos.
Y sí.
Y es como, no lo puedo creer. Nada, eso. Me gusta aclararlo siempre. Que necesitamos que se apruebe una ley de educación sexual integral. Seguí hablando mal de Netflix, Uli, dale. Seguí hablando mal de Netflix, así no nos traen plata, boludo.
Y pero que publiciten, porque que no publiciten las cosas como el orto, también es eso.
Pero para qué, que además, ¿qué necesidad tener de hacer otro cartel?
Y porque ellos tienen una máquina.
¡Ay! Porque vende más. Sí. Vende más porque Latinoamérica está lleno de degenerados. Sí. Porque Netflix, en Latinoamérica se justifica la pedofilia, boludo.
Netflix tiene una máquina que le ponen algo y te dice si va a vender o no. Y en base a esa máquina,
no es joda, Uli,
toman
Uli,
todas las decisiones. Uli, sí.
Uli, ¿qué? No es joda. Me pasó de estar en conversaciones con amigos, con gente conocida. ¿Viste cuando se cruzan amigos y gente conocida?
Sí.
Y que se les escapa una micromofobia.
Sí.
Y el otro día hablaba con un amigo y me dice, yo en esos casos dejo que la gente siga. Y después al final remato con un... Yo en una conversación fue como, dejé que la persona siga siendo un homofóbico, bla, pa, pa, y al final decir, ¡ah, re zarpado en homofóbico el bro! ¿Entendés? Como diciendo, amigo...
estás diciendo esto, date cuenta.
Estás diciendo, por suerte Argentina, hay un debate mucho más amplio en relación a eso, que a mí me pone muy contento, boludo. Que en otros países de Latinoamérica
sí,
no están ni en pedo. Pero esos carteles se hacen en relación a lo que saben que pega en distintas culturas, sí, ¿entendés? Es terrible, boludo. Que el cartel original era una cosa, que el cartel original de la película tiene otra composición encima, ¿entendés? Es lindo cartel para
además,
mí.
Además que es más lindo, es de día.
Para mí le sobran le falta margen a los costados, como que las bolsas de compra están muy cerca de los márgenes, pero es otro cartel. En cambio el cartel este es una mierda, ¿entendés?
Y también está la idea de que tal vez Netflix esperaba que pase esto un poquito. Siempre está eso, nunca lo puedes descartar.
Sí, o de que nos toman de imbéciles.
También, ¿entendés? O las dos.
Qué bronca que tengo con Netflix, me voy a comprar Amazon Prime.
Me voy a desuscribir y me voy a poner en Amazon Prime.
No me voy a desuscribir, no me voy a desuscribir, no sé. ¿Amazon Prime tiene The Office?
Sí, yo lo estoy viendo ahí.
Bueno, Amazon Prime, ¿nos están escuchando? ¿Eh? Lo de marketing de Amazon Prime. ¿Cómo quieren que se lo diga? ¡Denos dinero! Gracias por acompañarnos una semana más en el futuro podcast, donde con Ulises hablamos de internet. Nos vemos
la semana que viene.
Chau. Chau, chau. Cancelado.